Bueno, bienvenido Joselino Fernández, ¿cómo le va? Buen día,
Buen
estamos
día.
aquí al aire
Muy bien.
de Nacional, es coordinador Tierra Colorada, la Secretaría de Asuntos Municipales, que depende del Ministerio de Coordinación y Planificación de la provincia. Bueno, una segunda visita también aquí a los estudios de Radio Nacional. ¿Cómo estás?
Muy bien, trabajando con ganas y ahora con la expectativa del 27, ¿no?
Bien. Trabajando en campaña, acompañando a los candidatos de ECO y Juntos por el Cambio. En
Ambas
ese
cosas,
sentido,
digamos,
bien.
trabajando en la función y también trabajando en la campaña, apoyando la candidatura de Jorge Vara, de Ingrid Jeter, de los candidatos de Juntos por el Cambio, Mauricio Macri, Pichetto, y acá en Santo Tomé la candidatura a los concejales de ECO más Juntos por el Cambio, Santiago Saucedo, Escobar.
Bueno, antes de entrar en el plano político y bueno, la realidad también a nivel nacional, teniendo en cuenta la presencia de Mauricio Macri mañana viernes en Corrientes, preguntarte acerca de los municipios aquí de la costa del Uruguay, bueno, el área de cobertura también de tu tarea, cómo están, cómo vienen los contactos y también las gestiones.
Bien, estamos trabajando fuerte en la generación de una agenda. El único municipio, digamos, importante que me falta trabajar, el otro día lo llamé al intendente, no pudimos coordinar un contacto, pero ya seguramente
Se va a dar.
se va a dar. Pero aparte, estamos tan a mano, digamos, que podemos avanzar rápido, no es tan difícil, digamos. Bien,
Acá,
estamos
local.
en lo local, digamos.
Ah.
En el resto de los municipios, bueno, es más complicado porque más allá del trabajo que uno puede hacer por el contacto de los medios, ¿no? De las redes y todo eso, también se necesita el contacto personal para poder ir coordinando aspectos de lo que puede ser una gestión conjunta de los problemas de la región.
El área es de Villa Olivares hasta Alvear, hasta La
Sí, todo el
Cruz.
departamento de Ituzaingó hasta Yapeyú.
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 Bien. Estaría faltando entonces aquí el contacto local.
Sí, estuve esta semana pasada en Yapeyú, en La Cruz, con el intendente de La Cruz. Pasé por Alvear, Torren. Así que en la semana anterior anduve por Garabí, Garruchos, Lievi. Bueno, estamos.
Carruchos está, según las noticias, ¿no? Que estábamos allí siguiendo de cerca, tienen una proyección allí con el puerto de la localidad, ¿no? Ya había anunciado el propio gobernador también, y vimos alguna información en cuanto a avances allí,
Sí,
a que se ha habilitado el puerto.
así es. Lo que nosotros, por ejemplo, siempre conocimos acá en Santo Tomé, que es este contacto, digamos, del puerto Hormiguero con el puerto de San Borja, de ese intercambio de las lanchas, las balsas, el comercio, de todo ese intercambio, ahí no existe. Entonces se está abriendo un puerto, una bajada del lado brasilero y un puerto del lado
De garruchos.
de Garrucho. Y está el compromiso del gobernador que lo asumió en el último acto de festejo del aniversario del pueblo, de avanzar en la pavimentación desde el centro, digamos, de la calle principal hasta el puerto, mejorarle toda esa vía de comunicación, quedando para otra etapa el ingreso que actualmente está enripiado.
Claro,
Se han ripiado todo, se
ya terminó
descolocó.
ese trabajo allí de enripiado.
Se terminó, se está consolidando la piedra. Yo
Bien.
fui, creo que habré ido, habré sido uno de los primeros que pasó cuando tiraron la piedra.
Sí.
Era impresionante porque era un colchón de esa piedra, la piedra la asfáltica, ¿no? La que está de la cantera ahí a pocos
El
metros.
ingreso, sí.
Bueno, ese colchón ya se está consolidando, en algunos lugares está bien consolidado, seguramente deben hacer un trabajo con las máquinas de ir reponiendo la piedra que se van yendo a los costados, ¿no? Se van depositando al costado. Aquella piedra que no se compacta, se va esparciendo para los costados, así que calculo que deben ir tirando. Yo fui la semana pasada, estaban haciendo como un bacheo, ¿no? Es decir, tapando con esa piedra los pequeños pozos que se van generando. Pero va a quedar muy bien, es una entrada muy inestable, muy traicionera. Apenas caía una pequeña lluvia, se quedaba. Es más, yo venía una vez saliendo de un acto y adelante venía un funcionario de acá de Corrientes, en una camioneta, y vendríamos a 60, 70, 80, sí, no más que eso, y se le atravesó la camioneta y se fue y volcó. Pero con una facilidad y todo por las condiciones del ingreso.
Bueno, la promesa entonces, ahora ya está cumplida el tema del enripiado en el ingreso, y ahora la promesa del asfalto entonces hasta el puerto. Allí habría una delegación de migraciones también, seguramente.
Claro, bueno, el tema de la habilitación tiene que tener, evidentemente, lo que hubo en algún momento en Santo Tomé, lo que se llama resguardo aduanero todo ese tipo de mecanismos para que el tráfico, el tránsito sea legal y sea controlado.
Uh-huh. Bien.
Lo que está muy lindo ahí en la zona y lo que ha quedado muy muy espectacular es el tema de la ruta, ¿no?
La 94.
Yo creo que no tomamos dimensión, la gente que vivimos en Santo Tomé, de la importancia de tener esa ruta pavimentada. Gran parte de nuestro futuro está vinculado a esa ruta, ¿no? Para nosotros es la ruta de la producción. Es importantísimo, digamos, la cantidad de inversiones que pueden ver, que están vinculadas al tema del fundamentalmente de la madera, y que tienen que ver con esa ruta.
Bien, el tema del cuidado de la ruta es algo fundamental. De hecho, bueno, hubo un tirón de oreja, ¿no?, del propio gobernador ese día cuando vino a Garrucho por el tema del peso, ¿no?, de los transportes allí.
Sí, nosotros le planteamos eso, la necesidad de establecer una balanza, y de controlar el peso, y que haya una responsabilidad de los productores, de los transportistas, de no exceder, porque evidentemente la ruta del bituminoso, bueno, cualquier ruta, ¿no?, tiene una capacidad aportante, vos le cargas de más y
bueno, vemos
deforma.
Aquí en la 14 también, ¿no?, trayecto hacia Virasoro
constantemente se rompe.
Sí, exactamente.
Y se rompe precisamente por los camiones, porque pasás una semana y está todo bachado. Bien. Y la semana siguiente ya hay de nuevo arrugues en el y eso evidentemente es el peso.
Tenemos 7 minutos para las noticias de la hora 11. Joselino, hablamos un poquito de política nacional. ¿Pudiste ver el debate? ¿Qué te pareció el día domingo?
El debate a mí no me causa mucha impresión, digamos, los debates. Porque me parece que están muy muy trabajados, ¿no?
Estructurados.
Muy trabajados, sí. Están muy calculados por todo. Todo esto que dijo Fernández, que no iba a trabajar, que no iba a hacer, evidentemente pasó los últimos 7 días de su vida preparando el debate, estuvo totalmente calculado. Lo que sí apareció, uno de los rasgos que nosotros creemos que se va a dar en el caso de que ellos vuelvan al poder, que una de las posibilidades ciertas, es que los rasgos autoritarios, ¿no? Y yo creo que la sociedad argentina tiene que tener estar alerta, ¿no?, de que el proceso, la posibilidad, digamos, del desbarranque definitivo de la Argentina es una posibilidad cierta. Y cuando hablo de desbarranque, hablo de Venezuela. Venezuela era así, digamos, Venezuela era un país absolutamente rico. Y la gente no creyó que podían llegar a los extremos que llegaron. Cuando vos tenés una formación que tiene rasgos autoritarios y no encuentra balance, cuando no encuentra contrapeso, y las cosas no le salen, porque están mal planteadas, porque solamente en este país se puede plantear que el que generó el problema te va a solucionar, digamos. Como decía un paraguayo, la Argentina es el único país donde para solucionar el incendio, para solucionar el incendio, en vez de llamar a los bomberos, se llama al incendiario. Y yo creo que el populismo, y eso encarna el kirchnerismo, lleva a esta situación en la cual estamos, digamos, y que nos cuesta salir con seriedad, y cuando no le salgan, quieran aplicar las mismas políticas y no le salgan, la posibilidad del desbarranque va a ser cierto, digamos. Y eso yo creo que hay que alertar, y me parece que es lo que le está faltando a la campaña de Juntos por el Cambio, de alertar, así como hicieron ellos, de las posibilidades y de las imposibilidades que va a tener Macri, porque hay que tomar en serio lo que decía Scioli, ¿no? Scioli tuvo, el acto mayor de cinismo de la política fue la presencia de Scioli en el debate, porque Scioli alertó de algo que iba a ocurrir con Macri y que iba a ocurrir con él, que es la dificultad de transformar económicamente la estructura de la Argentina cuando se gasta 15 y se ingresa y se produce por 10. Culfas, uno de los asesores de Fernández estos días, dice: la salida de la Argentina es exportando. Bueno, pero eso es lo que ha hecho Macri, digamos. Abrir la Argentina, generar 180 nuevos mercados en el mundo para exportar, dotar de energía a un país que no tenía energía, que importaba por 14.000 millones de dólares de energía. Precisamente lo que ha hecho Macri es la salida exportadora. Ahora lleva un tiempo, ¿no? Pero ¿qué van a hacer ellos en el mientras tanto? De diferente. Porque la cuestión acá es si van a aplicar las recetas. Vuelvo a decir, si, tienen socios. Tienen dos cosas. O continúan por la línea de Macri, tratando de racionalizar las cuentas y dotar estructuralmente a la Argentina de una economía macro sana, es decir, que nosotros dejemos de gastar 15 y producir 10, sino que empecemos a producir 15 y gastar 10, porque esa es la relación que tenemos que hacer. Es decir, en el mientras tanto, o vamos para ese lado, o volvemos a, no nos importa, como dicen muchos de los economistas kirchneristas, no, la inflación no existe, digamos, es una cuestión que no tiene que ver con el gasto, ¿no? Entonces gastemos. Gastemos nos lleva a la hiper. Gastemos, es decir, cambiar, volver al modelo kirchnerista nos lleva a la hiper. Y nos lleva rápido a la hiper. Entonces, Venezuela, este año, el Fondo Monetario calcula 600.000, el número, 600.000 es el número de la inflación en Venezuela este año. Menos de $2 el salario real. Menos de $2 el salario real. Y te lo cuentan los venezolanos que vienen acá, que están en la Argentina y que están en Santo Tomé. No es que están en las grandes ciudades, están esparcidos en todo el país y están acá en Santo Tomé. Entonces, eso es una cosa, y el populismo en Argentina, y la gente lo tiene que saber, se tiene que terminar. No puede salir un candidato a decir: el problema de Macri es que apagó la economía. ¿Dónde está el botón, señor Fernández? ¿Dónde está el botón para encender la economía? No hay magia. Y la magia es lo que se tiene que terminar. ¿Por qué? Porque el mundo desconfía de nosotros cuando tiene este nivel de dirigentes. Por eso, después de la elección, como salió, el mercado produjo la devaluación que produjo. Y hoy tenemos 5%, 6, casi 6% de inflación este mes. Cuando veníamos de 3 meses de bajar la inflación. Es decir, cuando la gente creía, el mundo creía, de que Macri iba a ser una elección decorosa, de 3, 4 puntos, la inflación venía bajando.
Seguimos aquí en los estudios de Radio Nacional con la presencia de Joselino Fernández Blanco, el coordinador Tierra Colorada de la Secretaría de Asuntos Municipales. Bueno, veníamos hablando en el bloque anterior acerca de lo que dejó primero el debate presidencial del domingo, si sirvió o no sirvió, si hay que habría que modificarlo, ¿qué te parece? ¿Habría que seguir con esto? ¿Le hace bien?
No, pues,
a la política.
Yo creo que le hace muy bien.
Le hace
muy bien. Porque al menos tener la oportunidad.
¿Con este formato o un formato
diferente? No, con un formato donde haya más posibilidad de interacción entre los participantes, digamos, que haya la pregunta directa, ¿no? Es decir, decime tal cosa,
sí.
¿Qué vas a hacer? Yo le preguntaría a Fernández claramente, y me parece que Macri lo hubiera hecho si el formato fuera de otro: ¿cuál es el botón para encender la economía? ¿Cuál es el botón para encender? Porque si fuera, digamos, para el populismo todo es fácil, ¿no? Con una soja a $650 y la deuda que no se pagaba, era fácil. Lo mismo que dice Labaña. Labaña solucionó. Solucionó después de una brutal... Le mandaron al 50% de la gente bajo la línea de pobreza, que estamos pagando hoy eso, ¿eh?
Bueno, y ahora la situación es diferente.
¿En qué es diferente? ¿Por qué decís?
Y no, pero dice encender la economía. ¿Cómo encender la economía?
Y bueno, por eso digo, ahora va a ser, yo creo que va a ser diferente.
¿Con qué recursos?
Y no sé, salvo que digamos que agarren y le regalen. Vuelvo a decir, hay que tener presente a Venezuela. Hay que tener presente a Venezuela. Maduro se mantiene hoy en el poder, más allá de su alianza con las Fuerzas Armadas, porque le ha vendido más de la mitad, le ha regalado más de la mitad del país a los chinos y a los rusos. Toda la riqueza minera le ha regalado a los rusos y gran parte de la recursa petrolera a los chinos. Bueno, eso de ahí sacado el financiamiento. Esta gente que durante 12 años nos llevó a la destrucción del sistema energético en la Argentina y que nos obligó a importar combustible por 14.000 millones, que le regaló una base china que no sabemos para qué está ahí, y bueno, mañana puede regalarle Vaca Muerta para financiarse, digamos, porque el populismo aparte tiene ese tipo de cosas, digamos, de irresponsabilidades, ¿no? Ya lo vivimos en la historia argentina, por eso es tan terrible que un país no pueda acumular experiencia, no pueda capitalizar experiencia y vuelva a tropezar en 70 años. Esta va a ser claramente la sexta vez con el populismo peronista. Sexta vez. Y esto es una tragedia para un país porque son generaciones y generaciones de gente que va perdiendo oportunidades. Hay que salir a los barrios en cualquier ciudad de la Argentina y ver las condiciones en que vive la gente. Y no se sale con magia, se sale con trabajo. Acá la gente, el otro día escuchaba a un productor local, dice, después de 2 años, después de 12 años que no nos permitieron exportar y producir madera, hoy estamos produciendo madera y exportando a Estados Unidos. 2 años le llevó, acá de Santo Tomé, se está exportando a Estados Unidos madera. ¿Qué pasa si esta gente mañana viene de vuelta con la locura de cerrar los mercados y decir la madera es para los argentinos, como la carne es para los argentinos y
ya se adelantó, ¿no? Que van a rever los convenios internacionales, ver el tema de esto de la Unión Europea, Mercosur, qué va a pasar, Inglaterra. Hablábamos recién el tema de federalismo, otro tema fundamental y sobre todo para Corrientes en estos últimos tiempos.
Gustavo Valdés habla mucho de esto, ¿no? Del tema del federalismo y dice lo que va a hacer para Corrientes. Una involución en términos políticos, digamos. Porque ya sabemos, digamos, cuál es el modelo de manejo del kirchnerismo con el tema de la provincia. En Corrientes le regalaron Yacyretá a los misiones, en la etapa anterior a los misioneros.
¿Cómo nos sacaron a los misioneros?
Y todos los actos se hacían en Misiones, la central de Yacyretá está en Posadas, las inversiones se hicieron en Posadas y en el resto de las ciudades que ellos consideran que están involucradas, vinculadas al lago de Yacyretá. Y para Ituzaingó no hubo ni la apertura del paso, que lo hizo ahora Mauricio Macri. No nos querían dar el paso a Paraguay. Estaba el puente hecho, la ruta hecha sobre la represa. Y no nos daban la apertura, no nos podíamos vincular a Paraguay. Cuando venían a los actos a Misiones, no le invitaban al gobernador de Corrientes. Y por algo, Fernández no viene a Corrientes. ¿No? No viene a Corrientes. Mañana va a estar Macri y va a ser la vez número 20. Santo Tomé, y hay que comparar lo que puso el kirchnerismo en 12 años, en Santo Tomé, teniendo gobierno kirchnerista local, y lo que ha puesto Macri, que ha puesto una ruta Macri, cuyo financiamiento estaba hace años bloqueado por el kirchnerismo, y le ha puesto casi 60 millones en cloacas, que vamos a tener casi el 90% de la ciudad cubierta por la cloaca, el servicio de cloaca, una ciudad muy bien para los parámetros de la Argentina, con inversiones de este gobierno. Nos devolvió el 15% del aporte que se hacía por las obras sociales. Le devolvió a las provincias. Las provincias están bien financiadas, no solamente Corrientes, el resto. Los gobernadores son gobernadores de territorios, de unidades administrativas reales, tienen recursos. Antes, todos los meses los gobernadores radicales, peronistas, de cualquier palo, tenían que ir a pedirle por favor al Ministerio de Economía que le tire un cambio para pagar sueldos.
La gente, el ciudadano común, el que vive el día a día, la gran preocupación ahora es el tema inflacionario, ¿no? El tema de que los recursos no alcanzan, a lo mejor no llegan a fin de mes. ¿Qué va a pasar con nuestra Argentina?
Bueno, yo soy un convencido de que las cosas, está claro que se pudieron haber hecho mucho mejor, pero que el rumbo, el camino de esto que se burlan inclusive en la publicidad, es el correcto. Hay que meterle esfuerzo, la salida es la salida productiva, la salida exportadora, la apertura de mercados, tener una macroeconomía ordenada, producir 15 y gastar 10. Si nosotros tenemos que tener capacidad de ahorrar, no como ahora que producimos 10 y gastamos 15. Y que no hay magia para eso, sea el gobierno de Macri o sea el gobierno del signo que sea. No hay botón que encienda la economía. Si viene Fernández y dice, miren muchachos, yo lo que vengo es a ofrecerles sangre, sudor y lágrimas y vamos a realmente... Bueno, yo a ese discurso le creería que viene con otras intenciones. Pero que viene con este facilismo y dice, vamos a aprender la economía. ¿Qué pasa si él no encuentra el botón o el botón no le funciona el primer mes? Y el segundo mes, y al quinto mes...
¿Pero no le das crédito a una mesa de diálogo como la que está proponiendo?
Fallaron 6 veces en la Argentina eso. Le falló a Perón eso. Explotó en el Rodrigazo eso. Eso ya está probado que no funciona. No funcionó en el mundo y no funciona en la Argentina. Eso de que nos ponemos... Porque la economía tiene sus reglas. Y si vos gastás 15, vuelvo a decir... Pruebe cualquiera en su casa. Le entra 10 mil pesos y gasta 15 mil pesos. ¿Cuánto tiempo aguanta? Y va a aguantar un tiempito hasta que se le corte el crédito de todos los lugares a los cuales está sacando los 5 mil que gasta de más. Cuando se le corte el crédito, empieza a vender la heladera, empeña la cocina, vende el auto, va a seguir. Llegó un momento que se quedó sin nada y sin crédito. Y bueno, la Argentina tiene eso estructuralmente. Tiene una clase de privilegiados, que no solamente son políticos, que son empresarios, que son sindicalistas, que se llevan una fortuna y que hay que transformar. Y eso se hace desde la política, se hace desde las instituciones, se hace con tiempo. no va a mejorar la gente, no van a volver los planes masivos, porque eso es hiperinflación rapidito en la Argentina.
Bueno, tema de educación y trabajo entonces.
Educación, bueno,
capacitación y trabajo.
La tarea, creo que me parece que es tarea pendiente, es precisamente una gran reforma en el sistema educativo en Argentina. Pero bueno, pero si vos no podés mantener mínimamente el rumbo, porque acá una cuestión es mantener el rumbo, ¿no? Es decir, si nosotros no podemos mantener durante 10 años el rumbo para que hasta que se estabilice la situación y podamos salir... Ayer decía Miguel Kiegel, un economista que trabaja hace muchos años, fue parte de los equipos técnicos de Alfonsín, un tipo muy preparado, decía, y hay que prepararse para bajar la inflación en 7, 8, 9 años. ¿No? Bueno, lo que pasa es que si no, el tipo está diciendo, y la otra es el ajuste salvaje. Y la otra es el ajuste de Dualde, que ahora si ahora andamos con el 30% de pobreza, Dualde había mandado a 50, y ahora si le volvemos a aplicar desde dónde vamos a partir, y si le llegan a meter otro sablazo, o lo mete el gobierno o lo mete el mercado, porque acá la cuestión de que hay un actor que también funciona, digamos. No puede salir el candidato diciendo, no, el dólar está bien a 60. Sí, el dólar va a estar bien en 60 si te creen. Y si generas condiciones de confianza. Si la gente no cree en eso y el mercado no cree en eso, y se te va a llevar 70, 80, 100. ¿Y quién paga eso? Y paga el pueblo. Paga la gente que ya está mal. Entonces, digamos, la Argentina tiene que saber, los argentinos tenemos que saber, de que no hay magia. De que no hay botón para encender la economía, que hay trabajo, hay esfuerzo y hay políticas. Y las políticas, que las pocas que está diciendo públicamente que va a hacer, porque ese es el otro problema del populismo, nunca te dice bien cómo va a hacer, porque Menem claramente dijo, yo nunca iba a decir lo que iba a hacer, porque si hacía no me votaban. ¿No? Bueno, Fernández no está diciendo lo que va a hacer, pero si más o menos hace lo que está más o menos insinuando, y sus voceros, todo esto del pacto económico-social... Todo eso no funciona. En la Argentina no funciona. Pregúntenle a Macri qué le pasó con el empresario, en lo cual le decía que trabajaba para los empresarios. ¿No? Entonces, el discurso del populismo es Macri trabaja para los ricos. Pero se están fundiendo. Y el otro dice, pero se fundieron las empresas, se funden la cosa. Entonces, no es que trabajaba para los ricos. Y que tenemos problemas reales. Es que tenemos problemas reales y el problema es de todos los argentinos. Por lo tanto, hay que salir de la euforia simplista, salir de las recetas mágicas y sobre todo los correntinos pensar en lo que nos conviene a los correntinos. La vuelta del kirchnerismo es la vuelta a regalarle todo lo que hemos avanzado a los misioneros y a los chaqueños. Todo lo que hemos avanzado.
José Ló, gracias por estar.
No, gracias a ustedes.
Gracias por estar.